A esta hora establecemos contacto en vivo y en directo con Carlos Fushán en su despacho privado en Barcelona, España. Carlos es un erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Y gentilmente nos regala una hora de videoconferencia de lunes a viernes en este espacio. Así es que se conectan diversas emisoras de radio, muchas personas entran a nuestra página para poder escuchar esto que equivale como a matricularse en una universidad europea para recibir una hora de cátedra de teología diaria. Y Carlos por estos días nos está hablando acerca de la historia del texto sagrado, así es que le saludamos a él en Barcelona. Buenas tardes, buenos días aquí en Miami.
Saludo cordialmente, don Isetti, a todos los radioescuchas y fans de Vive el Estéreo en este día. ¿Cómo estás? Personalmente te saludo a ti, a Carolina, a Mónica. ¿Cómo están ustedes por allí, por la bella Miami?
Muy bien, gracias al Señor. Y sacando adelante Vive el Estéreo y recibiendo el cariño de la gente que cada día se va sumando, oyentes que van llegando nuevos, y eso nos da mucha alegría. A pesar de todas las dificultades, usted lo sabe muy bien como empresario que ha sido muchos años, arrancar uno por la fe, sin tener los recursos, sino simplemente creyendo, mirando al invisible, es bien complicado. Pero ahí vamos, Carlos, sostenidos, gracias al Señor, y contando con las oraciones y el apoyo de las demás.
Estoy seguro que Dios va a respaldar y prosperar este ministerio, porque obviamente el propósito es loable. En esta época de gran conflicto, de tinieblas, de mentira, de maldad, tenemos que salir adelante porque somos, don Isetti, el único bastión de la verdad, el único fuerte, digamos, donde se puede predicar, donde se puede hablar una única verdad. De manera que yo estoy seguro de que el respaldo del Dios único va a estar y está en efecto contigo.
Muchísimas gracias. Carlos, hago un paréntesis para un pequeño interrogante. Usted, yo creo que al estar ahí vecinito de Italia, no ha sido ajeno a la noticia de la renuncia del Papa, ¿verdad?
No, aquí se trata en una forma muy, por decirlo menos, muy apasionada. Tú sabes que España es un país mucho más católico que Italia. Y más, aquí sí que se puede decir que son más papistas que el Papa. Claro. Aquí no han salido de boca de la prensa, inclusive varios canales de televisión han hecho programas especiales y tal respecto a la renuncia del Papa, que la va a hacer efectiva ahora a finales de este mes.
Ah, bueno, yo solamente quería preguntarle si usted tenía alguna opinión al respecto, alguna consideración. Y yo sé que lo va a hacer con mucha misericordia, no le va a dar palo a ningún católico.
No, al contrario, lo que puedo yo llamar la atención sobre este asunto de el palo a los católicos que se le puede dar, la maldad más grande que se le puede dar a un católico es ocultarle la verdad. Es ocultarle la verdad y la posibilidad de que reflexione sobre la religión en la cual está, ha nacido, porque acordémonos que esta es una religión que tiene pocos conversos adultos, la mayoría de la gente nace dentro de esto y se mantiene en ella por tradiciones familiares, de amor a sus progenitores, por muchas cuestiones que parece que le debería tener lealtad como uno tiene la lealtad a la bandera del país donde nació, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces las personas reflexionan sobre por qué están en esa religión, qué es lo que verdaderamente siguen, si se compadece con los preceptos que originaron esa religión, que están en la Biblia. Entonces, yo creo que el acto de mayor bondad que podemos tener, expresión de mayor bondad que podemos tener hacia el pueblo católico en el mundo entero, es simplemente decirle la verdad.
Oiga, interesante lo que usted comenta, Carlos, de que hay pocos conversos, es decir, personas que no eran católicas, pero estudiaron su dogma, estudiaron la religión, y convencidos de que esto era la verdad para sus vidas, abrazaron la fe católica. Es decir, eso es muy mínimo. La mayoría, como dice usted, están allí porque viene de herencia familiar, por cultura, por el país, por la crianza que le dieron. Entonces sienten una lealtad como la lealtad a la bandera, al país. Bien interesante esta reflexión, ¿no?
Exactamente, y muy lejos estoy yo, desde mi punto de vista bíblico, de proponer un cambio de religión hacia una religión evangélica, hacia la iglesia profesante evangélica, cualquiera sea su denominación. Eso jamás lo haría, porque creo que también están profundamente equivocados los religiosos evangélicos. De manera que la propuesta mía es simplemente de una religión, bien sea evangélica, protestante, católico, romana, adventista, mormona, de oriental, de los patriarcas rusos, de lo que tú quieras, cualquier religión. Tengo que decir que comparto plenamente la opinión de Mao Zedong, que decía que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque no responde preguntas, porque deforma verdades, porque... Y dentro de esa, pues, obviamente está la religión católica. Fíjate tú el razonamiento que hacía mi esposa ayer, leyendo, pues, aquí, oyendo los distintos noticieros que anunciaban, pues, la decisión del Papa de renunciar, porque no tenía fuerzas ni espirituales ni físicas para llevar adelante la iglesia. Entonces me decía, y por otra parte decía que el colegio cardenalicio tiene que reunirse para buscar la guía del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que pone al Papa, según los católicos. Entonces mi esposa me decía, bueno, se ve que o el Espíritu Santo se equivocó cuando nombró a este Papa, o no fue nombrado por el Espíritu Santo, porque ¿cómo es que ahora en la mitad de la carrera o en a unos años de ejercer el papado, pues dice que no tiene fuerza? O no fue puesto por el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo se equivocó. Entonces, porque no lo va a acompañar hasta el fin. Entonces, son cosas que te tienen que llamar profundamente la atención. Es lo mismo que aquel sacerdote que se encontró, una vez se le olvidó una hostia sacramentada en la copa, en el platillo, y claro, la humedad la pudrió y crió gusanos. Entonces, tú sabes que los católicos afirman de que hay un milagro doble en la transustanciación, por cierto, que creía Lutero mismo. Entonces, que se opera el milagro de que esa hostia se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo, y que el segundo milagro es que en vez de saber como carne de Cristo, sigue sabiendo como hostia. Entonces, ¿qué Dios? Claro, para solucionar el problema, como si es verdaderamente el cuerpo de Cristo, ¿cómo me la como yo y sigue sabiendo como un pedazo de pancito, pues? Medio dulzón, medio neutro ahí. Entonces, este problema se lo consiguió un ex sacerdote católico que escribió, pues, su testimonio, y dice que ahí se le empezó a desmoronar su fe católica cuando vio de que al olvidársele unas hostias para la semana siguiente, cuando la fueron a buscar, habían criado gusanos. Entonces, ¿cómo el cuerpo de Cristo puede criar gusanos, no? Entonces empezó a dudar de allí en adelante una vez, y era familiar del Papa, era familiar de Pablo VI, este hombre, un testimonio tremendo que tiene él. Yo recomiendo que los católicos lean ese testimonio porque es algo asombroso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no recomendamos que la gente medite sobre su religión y se cambie de religión, sino que de la religión pase a una fe viva, que es el conocimiento personal del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. El Salvador del mundo no tiene religión. Jesucristo no era religioso, no es un hombre religioso Jesús de Nazaret. fue muerto por los religiosos. Eso sí es verdad. Quien lo mató a Jesús de Nazaret fue la ortodoxia religiosa. Oiga bien, la ortodoxia religiosa, ¿eh? No la heterodoxia, la ortodoxia. O sea, los gobernantes religiosos de la época fueron ellos. Y el Evangelio según Juan, lo que nos presenta allí en el capítulo 3, en la conversación de Jesús y Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era un religioso, pero no había tenido la experiencia ni tenía la certeza de entrar ni de ver el reino de Dios. Entonces se acerca Jesús con una inmensa duda en su corazón. Y Jesús le dice, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No importa todo lo religioso que seas. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Y él, pues parece que no lo sabía, porque Jesús tuvo que decirle que mirara como miraban aquellos que recibían la mordedura de la serpiente y el veneno no les hacía nada si miraban a la serpiente de bronce que Moisés había hecho elevar sobre un asta. Y esta es la cruz de Cristo. Cuando la miramos por fe, pues entonces nuestros pecados son perdonados. De manera que todo ese misterio está suficientemente aclarado y fácilmente aclarado en los evangelios. Y las religiones, sean católicas, evangélicas, protestantes, sean cualquiera sea, hinduista, lo único que hace es enredar el trompo, porque no tienen las respuestas ni quieren tenerlas, las respuestas. No hay peor cosa que un religioso. No, en la Biblia siempre habla en forma peyorativa de la religión. La menciona 3 veces y siempre en sentido negativo. De manera que en la Biblia no hay religión. No hay religión. Entonces, quizá la única sean los mandamientos que Dios dio expresados en reglamentos para mostrarnos esas 613 leyes, para mostrarnos cuán difícil es llegar a Dios por medio de reglamentos. Es imposible llegar a Dios. Entonces, para eso lo puso Dios, y nada más. Entonces, yo tengo que decirles qué cosa a los católicos. Bueno, que no miren al Papa, que miren a Jesús de Nazaret, el que murió por ellos, porque en el mejor de los casos, ¿qué hace el Papa? El Papa daría, si fuera una persona, bueno, como es, vamos a presumir que es sincero. Perfecto, entonces, ¿qué hace el Papa? Pues da su vida por Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Dio su vida por Cristo. ¿Qué hizo Pablo? Dio su vida por Cristo. Ajá. Pero Pablo, ni Pedro, ni el Papa han dado tu vida por ti. Ve, el asunto es que nosotros tenemos cambiado los cables, porque el único que dio su vida por ti fue el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Y él no quiere que haya ningún intermediario entre él y tu persona. Ninguno. Ninguno. Como no sea su espíritu mismo, lógicamente. Entonces, de allí que nosotros nos podemos sentir confundidos cuando ponemos nuestra mirada, cuando ponemos nuestra confianza en el hombre. El hombre se muere, el hombre renuncia, el hombre cambia de idea, el hombre es falible. Mira tú, Pedro, primero le dijo que Jesús era el Hijo de Dios, a los 10 minutos le estaba diciendo que no le convenía morir en la cruz, y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Te das cuenta cómo los hombres son volubles, variables? Entonces, la salvación del mundo no puede estar en manos de los hombres. Dios lo sabe, Dios es muy listo, Dios es muy inteligente, es más inteligente que nosotros, ¿o no? ¿O es que Dios no es más inteligente que nosotros? Entonces, Él ha previsto simplemente que este negocio de redención sea por gracia y sea administrado por su Espíritu Santo. Que las religiones no lo entienden, porque las religiones dicen que Cristo murió por los pecados y se fue, resucitó y se fue al cielo. Y ahí se acabó todo. No, ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Para nosotros la gracia de Dios empieza en el capítulo 1 del libro de Hechos. los hechos no de los apóstoles, los hechos del Espíritu Eterno. Entonces, tenemos que poner nuestra mirada en aquel que murió y resucitó entre los muertos. Necesitamos a alguien que haya resucitado entre los muertos para poner nuestra confianza en él. Ni se te ocurra ponerlo en ningún papa, ni en ningún prelado, ni en ningún magisterio, ni en ningún ¿cómo es que le llaman aquí a los, se hacen llamar muchos reverendos, ¿no? Los llaman reverendos.
Sí, así es.
Se llama a sí mismo reverendo. Reverendo fulano, reverendo mengano, pero ¿quiénes son reverendos? El único reverendo es Dios. ¿Cómo se ocurre a una persona llamarse reverendo? Explícame tú eso, don Iseti, yo no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Y eso está en la religión evangélica más que en la católica, ¿eh? El otro día hice una cuenta, me puse a sacar la cuenta de unos de los errores que tiene la religión católica, los más rimbombantes, los más vocingleros, errores de la religión católica respecto a la Biblia, comparándola, que una cosa, que la otra, que la otra. Y saqué 40. Un día, si quieres, después lo podemos estudiar. Y los católicos tienen 40. ¿Cuántas tendrán los evangélicos? Dime tú un número que tienen los evangélicos, que saqué la cuenta.
Bueno, pues imagínese, si los evangélicos proceden del catolicismo, la religión protestante viene del catolicismo a partir del siglo XVI, de ahí surge. Y por eso muchas cosas son similares, ¿no? Se inicia una reforma que todavía no ha terminado. Ahí se inició la reforma protestante, pero dicha reforma protestante todavía no termina. Hay mucho, mucho de tradición todavía que se ha tomado de la misma Iglesia católica.
Sí, bueno, me salieron los mismos 40 puntos.
Ah, sí. A ver, diga por lo menos uno y uno.
Qué curioso. Bueno, el púlpito, por ejemplo.
Ah, el púlpito, sí.
Entre el púlpito. Tú sabes que el púlpito es un instrumento pagano. Sí. Fue traído por Aristóteles al teatro griego para hacer los planteamientos y los discursos aristotélicos, en donde la capacidad de enhebrar, de tejer un discurso, pues era básico en los oradores de aquel tiempo. Entonces, esto fue traído, se llamaba AMBO, A-M-B-O, AMBO, y era una especie de pasarela donde se ponía la persona allí, se agarraba, se afirmaba las dos manos en las dos barras de madera que tenía en un costado y otro, y allí pronunciaba su discurso. Esto, pues, se empezó a utilizar en el siglo III, por uno de los predicadores más grandes de la Iglesia católica, que se llama Padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo. Juan Pico de Oro, cuya algarabía y verborrea contra los judíos es manifiesta. De allí se inspiró Lutero, y de las palabras de Juan Crisóstomo y Lutero, tú sabes que sirvieron de inspiración para la propuesta antisemita del Tercer Reich, de Hitler. O sea, quien utilizó toda esa verborrea católica primero y después protestante antisemita fue Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler.
Cuyos nietos son ahora los grandes accionistas de la BMW, los automóviles.
Oh, sí, y una de las marcas más famosas de electrodomésticos alemanes era la que fabricaba los hornos crematorios.
Sí.
Y hay otra más, son marcas muy, muy famosas aquí en Europa, por lo menos, como la IBM, por ejemplo, fue una gran coordinadora del horario de trenes para los campos de concentración, la IBM. Henry Ford, también colaboró muchísimo con el Tercer Reich en el año 33, 34, 35. Tú sabes que el verdadero motivo de la renuncia del rey de Inglaterra no fue la mujer esta que se enamoró, sino que le comprobaron actos de traición en su amistad con Hitler, ¿no? Él no quería que Inglaterra entrara, quería rendirse, no quería que entrara en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y tantas cosas, la Bayer, por ejemplo. Yo tengo documentos de donde sale la Bayer para fabricar los gases estos que se llamaban, ay, ahora no me acuerdo cómo se llamaban, los gases que usaban en las cámaras de gas para matar a la gente. Ciclón B, con Z, Ciclón B, de bueno, Ciclón B. Eso era fabricado por la Bayer de Múnich. Y bueno, hoy en día grandísimas empresas, gracias a la ayuda de 50 mil millones de dólares que le dieron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, no sacarlo del tema. Entonces me estaba diciendo de los 40 que encontró uno y uno. Ya me dijo uno de la Iglesia Católica, que también está en la Iglesia Evangélica, el uso del púlpito, que lo introdujo Juan Crisóstomo, Pico de Oro.
Se usaba en un costado de la pared, ¿no?
Ya.
En los católicos. Todavía se sigue usando, que tiene una escalerita y tal. Inclusive hay algunas iglesias luteranas que todavía tienen ese tipo de púlpito. Pero Lutero lo que hizo fue bajarlo, el púlpito, y lo puso en medio del altar. El altar es otra cosa que no existe. Tú sabes que en la Biblia está prohibido hacer altares.
Sí, claro.
Con escalinata, tú no puedes tener un escalón por encima. Cuando Jesús dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué quiere decir eso, don Isidro?
Que comparten el mismo lugar.
Esencialmente el mismo nivel, dirías tú.
El mismo nivel, sí.
Muy bien. Y si lo compartimos, entonces, ¿por qué un pastor se tiene que meter 3 escalones más arriba? ¿Para qué? ¿Para qué es que tienen que tener un sitio de preeminencia ante una audiencia pasiva? ¿Cuál es el motivo? Yo no lo entiendo, de verdad. Debería tener mucha vergüenza y bajarse del púlpito, bajarse del altar, y quedarse tranquilo ahí entre el pueblo y enseñar cuando el Espíritu Santo le dé de enseñar, según lo que le ponga. Entonces, eso de una audiencia pasiva y un ministerio, esa división de laicos y clérigos, eso es algo que ha seguido. Y es uno de los daños más grandes que se le puede hacer a la Iglesia de Cristo, la no participación. ¿Te imaginas que tu páncreas no funcionara? Porque tú dices, no, que mi páncreas se quede tranquilo, que no queme los azúcares. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te enfermas? ¿Te mueres? Si tu páncreas no trabaja, no hace su función. Cada miembro del cuerpo está hecho para que haga su función. Y las religiones, bien sean protestantes o católicas o hinduistas o lo que sea, siguen una forma piramidal, siguen una forma donde uno es el líder. Pero Jesús dijo, a nadie llaméis líder. Esto es otra cosa, una deformación del idioma que pusieron allí, maestro. A nadie llaméis maestro. No es maestro, es líder. A nadie llaméis líder. Porque uno es vuestro líder, el Cristo. Más nada. Entonces, todos los demás sois hermanos por la fe. Eso es todo, hermanos. Entonces, uno es igual al otro. Entonces, ¿qué más? Altar, púlpito, bueno, el caso del bautismo infantil. Hay muchas iglesias evangélicas que bautizan, que creen en el paido bautismo. Tú sabías eso, ¿verdad?
Sí.
Toda iglesia reformada.
La luterana, algunas iglesias presbiterianas.
Presbiterianas reformadas, sí señor, todavía mantienen este asunto y tienen la pila del bautismo ahí en la iglesia. Después, el asunto del templo. Esto del templo no existía en la iglesia primitiva. Es un invento de Constantino, que hizo yo no sé cuántos templos en Roma, pero la concentración de las iglesias era muy pequeña y era en los hogares. Entonces esto no, la iglesia, por eso Pablo dice que les enseñaba por las casas. Había una escuela de discusión teológica que se llamaba la escuela de Tirano, donde Pablo aprovechó para enseñar la palabra de Dios allí, para discutir, que eran lugares de discusión pública, pero no eran sitios donde se partía el pan, donde se expresaba la comunión de los hermanos. Esto se hacía en las casas solamente. Los institutos bíblicos, los seminarios teológicos, las escuelas dominicales, todo eso son inventos humanos, eso no está en la Biblia. No existe en la Biblia eso. El ministerio o los distintos ministerios como profesiones no existen, son dones, no son profesiones. Yo trabajo, yo funciono como pastor, sí tengo el don de pastor, pero no es que tenga, ¿cómo te puedo decir?
El título.
Profesión donde voy a cobrar sueldos y cosas de esas. Permiso un momento.
Sí, adelante. Este es el despacho de Carlos Fushan y por eso el teléfono, porque es que es su despacho privado. Allí tenemos la videoconferencia para los que nos están escuchando pero no nos están viendo. Ahí se observa en cámara. Podemos observar a Carlos en este momento. Bueno, Carlos, lo saqué un momentito del tema que es la historia del texto sagrado para preguntarle sobre la renuncia del Papa y nos fuimos por allí. Pero yo quiero volver a encauzarlo otra vez para que volvamos al tema que la audiencia está esperando y que están con papel y lápiz dispuestos a tomar nota de lo que usted nos va a enseñar en el día de hoy, la historia del texto sagrado.
Con mucho gusto, don Isetti. Yo acabo de venir y con esto quiero también aprovechar para dar por terminado un poquito el comentario acerca de las religiones. Acabo de venir de un hospital público bastante grande aquí en Barcelona, me fui a hacer unos chequeos y tal, y había no menos de 500 personas ahí en la sala de espera, cada uno esperando con su papelito en la mano que lo llamaran, gente más o menos, una mayor y otra menormente enferma. Tuve oportunidad, como esperé como media hora, de mirar algunos de los rostros, de los rictus, de las personas, y todos los que estaban ahí, ¿sabes qué? Muy pocos, yo creo que estaban pensando en la renuncia del Papa. Estaban pensando en que pronto, o más tarde, o más pronto, iban a tener un decreto de muerte sobre su cuerpo. Era la parte de urología, de oncología, la parte donde en realidad se dicen cosas serias. Había una desesperanza en cada rostro. Para ellos la muerte no es ganancia, para ellos la muerte es lo que es, algo terrible, un enemigo que no han podido vencer con la esperanza. Entonces trataba de buscar yo desesperadamente allí, viendo, escrutando los rostros de las personas, a ver si de alguna manera había alguna que tuviera una luz de esperanza. ¿Y sabes qué pasa? Que no la había, no la encontré. ¿Sabes por qué? Porque las religiones no pueden dar eso, no pueden dar lo que da la fe en Cristo. Entonces, por eso es que lo más importante para un ser humano es que se pregunte, ¿por qué está aquí? ¿A quién? ¿Qué clase de Dios tiene? ¿Si el Dios que tiene está vivo o está muerto? Y que sepa hoy, no importa qué clase de religión tenga, si es chino, hindú, o norteamericano, latinoamericano o europeo, no importa. Si es un habitante del planeta Tierra, hay un Dios personal para ese habitante del planeta Tierra. Hay un Dios personal que dio su vida por esa persona. Y este es la gran esperanza que podemos tener nosotros, que podemos individualmente, gratuitamente, echar mano de ese perdón, de esa vida eterna y de ese único y verdadero Dios no religioso, que es el Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria por los siglos. Bueno, y ahora seguimos. Entonces, transmisión del texto hebreo, el Pentateuco samaritano. ¿Tenemos alguna pregunta, don Isetti, hasta ahora, sobre el texto? La tarea era que se estudiaran bien todo el origen y cómo el texto normativo hebreo había sido subdividido por nuestro Señor Jesucristo en tres partes.
Bien, están haciendo otro tipo de comentarios debido a algo que comentaba Vivian de una señora en una iglesia, pero exactamente sobre el texto, la historia del texto, no, Carlos.
Muy bien. Entonces, me quiero referir, porque ayer empecé a describirlo, el asunto del urtext. ¿Te acuerdas la palabra esa tan rara, urtext?
Urtext.
Sí. Entonces, en la asunción más simple es que los libros de la Biblia, fíjate, parten de un solo texto original. Esto tenemos que presumirlo, como en efecto se comprobó en el caso del Nuevo Pacto. Hay 5.300 copias, se tardaron más de 130 años en estudiarlas, en compararlas profundamente. Ese cuarto de millón de variantes, esas 250.000 variantes que presentan los 5.300 documentos, fueron estudiadas, evaluadas, sopesadas, investigadas y coleccionadas. Y tardaron 130 años en hacerlo, sí señor, desde 1830 hasta 1960. Cuatro generaciones de hijos de Dios que se fueron pasando unos a otros, ¿cómo se llama esto? Como una carrera de posta, ¿no? Entonces, lo terminaron de hacer. Esto mismo se puede hacer con el antiguo pacto, no hay ninguna diferencia. Y Dios en efecto lo va a hacer antes de que venga su Hijo en la segunda venida. Entonces, este único texto, como se tardó, por lo menos tardó 1200 años en escribirse, desde Moisés hasta Esdras, que se cerró el canon, ¿eh? Si uno entonces empieza desde el 1500 antes de Cristo hasta el 400 antes de Cristo, son, pues, ¿cuántos años son? Son 1100 años, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, estos 1100 años fueron editados y recopilados en forma lineal a través de ese periodo de tiempo. Entonces, a Esdras, desde el punto de vista histórico, se le reconoce la recopilación completa de la escritura hebrea. Esto fue hecho en la época del post-exilio, quiere decir, cuando Israel fue libertado de su cautiverio babilónico de 70 años. El pueblo de Israel había sido, por su desobediencia a Dios, había sido llevado en cautiverio a Babilonia, y allí estuvo 70 años esclavo, en la dispersión, estuvo en el exilio 70 años. Cuando regresaron, entonces Esdras y Nehemías, en los distintos tiempos que se fue haciendo esto, con los profetas de la restauración, los llamados profetas de la restauración, Ageo, Malaquías y Zacarías, que son tres profetas de la restauración. Ellos, pues, a la cabeza con Esdras, tuvieron este reconocimiento de hacer una recopilación completa de la escritura hebrea, desde la ley, los profetas y los salmos, en la época del posexilio. Esdras integró una base textual que fue aceptada en esos tiempos como normativa, quiere decir, no había otra, era la única base textual. Ahora, de acuerdo con la cronología bíblica, es posible aceptar que afirmar, perdón, que para el 407 a.C. el canon de la escritura hebrea ya había sido fijado en el Urtex, o en un solo y único texto. No había dos, había uno solo. Ahora, empezó de allí la transmisión. ¿Qué pasó? Lo primero que pasó fue el desprendimiento de lo que se llama recensión. Ocurre una recensión cuando yo me llevo este texto y por razones personales, por razones de creencia, por razones que no estoy de acuerdo con ciertas cosas, empiezo a hacer una copia de él y empiezo a modificar ciertas cuestiones. Allí entonces los 22 libros originales canónicos del Antiguo Pacto, entonces estos estaban escritos en un idioma que se llama paleo-hebreo consonántico. Paleo-hebreo era un hebreo, no como el cuadrado actualmente, el cuadrado es un hebreo aramaico. El hebreo original era un hebreo un poco más triangular, era más triangular y siempre era consonántico, quiere decir que no tiene vocales. Esto es muy importante que los estudiantes lo entiendan y lo recuerden. El paleo hebreo en que fue escrito en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo hasta Esdras, era un hebreo que se llama paleo hebreo consonántico, sin vocales. Y se llama paleo hebreo consonántico de los patriarcas. Sirvió de base para tres recensiones. El Pentateuco samaritano, es transcrito igualmente en paleo hebreo consonántico, y posiblemente se atribuye este Pentateuco samaritano en su inicio a las acciones de Tobías Amonita, Nehemías 13, 4 al 9 y Esdras 4, 1 al 4. Este Tobías Amonita, que era un enemigo de los judíos cuando llegaron para reconstruir Jerusalén, entonces obtuvo una copia de la Torá y configuró así el orden cultual de cultos en Samaria. Recordemos que el reino de Israel estaba dividido en dos cuando se fueron al cautiverio. Entonces, cuando regresaron Esdras y Nehemías, no aceptaron la ayuda de los samaritanos para la reconstrucción. Entonces, esto se agravó y entonces fue dividido este asunto de la palabra de Dios por Tobías Amonita. Él hizo una copia en el mismo paleohebreo consonántico para utilizar el en el Pentateuco samaritano. Esta es la primera recensión o copia que se hizo del original de la palabra de Dios, pero no se hizo en toda la escritura, se hizo solamente en el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés. Y eso existe hoy en día. El Pentateuco samaritano existe. Y hay cosas muy interesantes allí, hay datos informativos muy interesantes que un día pues podemos oportunamente les puedo citar allí. Inclusive que la Biblia textual, que la cuarta edición, ha decidido seguir en el especialmente en el libro de Génesis. Entonces, esto vamos a ver. El Pentateuco samaritano es la base de la escritura sagrada para los samaritanos de hoy en Israel y esencialmente es una copia del Pentateuco original con una serie de variantes introducidas para respaldar las formas del culto rival surgido en la división del reino desde los tiempos de Jeroboam, o sea, antes de que se fueran al cautiverio. Estamos hablando de 390 más 70, 460 años atrás. Entonces, la segunda recensión, la segunda sistema de copias, resultó de la llamada Septuaginta Alejandrina. Septuaginta Alejandrina. Esta versión fue realizada en Alejandría a partir del siglo III antes de Cristo, según cuenta la historia, por 72 judíos eruditos. Su necesidad se justificaba a causa del número considerable de judíos de habla griega helenistas que residían en Egipto bajo la dinastía favorable de los Ptolomeos. Entonces, esto se hizo con la anuencia de las autoridades hebreas, que también autorizaron utilizar la Septuaginta como traducción en los devocionales de las sinagogas. Entonces, el otro tercero, tal como ha llegado hasta nosotros, es el texto rabínico del Antiguo Testamento, que hoy en día tiene su nombre como texto masorético. Su nombre proviene de la palabra hebrea masora, tradición. Precisamente fueron los llamados portadores de esa tradición quienes se encargaron de su preservación y transmisión, a través de los siglos. El texto resultó completo recién en el año 1000 después de Cristo. Estamos hablando de que el texto de nuestras Biblias hebreas es del año 1000 y el texto de la Septuaginta es de 1200 años antes. Entonces, cuando nosotros veamos más adelante que el método genealógico es muy importante porque es a través del tiempo cuando empieza a deformarse el texto, entonces vamos a ver la importancia que tiene el tener un texto antiguo versus un texto moderno. Son dos cosas diferentes. Entonces allí tenemos el tercer tipo de texto que se llama el texto rabínico. El cuarto proviene de unos informes de que nos provee los documentos, los hallazgos de Qumran, que son unas cuevas que en 1947 se encontraron una serie de documentos y después en varios de los wadis, de los riachuelos, esto de las quebradas del desierto de Judea, también se encontraron. Hoy en día los documentos de Qumran se llaman los hallazgos del desierto de Judea. Han sido ampliados. Y entonces esta desclasificación que ha venido sufriendo desde mediados del siglo XX hasta el presente, entonces ha llegado a cambiar el enfoque crítico del texto hebreo. Y ya no se piensa entonces que el texto rabínico, llamado texto masorético, es el único texto, sino que es necesario, junto con las otras informaciones, reconstruirlo en un único texto llamado el texto crítico hebreo, que no existe hoy en día, que hay que hacerlo. Entonces, esta serie de informaciones tienen un montón de detalles que los estudiantes deberían leer y más bien estudiar, valga la redundancia, el estudiante debe estudiar. La palabra de Dios no es para leerla, la palabra de Dios es para estudiarla. Un estudio diligente y repetido. Repito, diligente y repetido, una y otra vez, hasta que se logre grabar la idea profundamente y se logre primero grabar, ¿no? Yo diría primero entender, y entonces con el entendimiento se graba esta idea. Entonces es muy importante que lean con detenimiento el concilio de Jamnia. ¿Qué fue lo que pasó allí? Estamos hablando del año 100 después de Cristo. 30 años después que el Templo de Jerusalén había sido destruido, que Jerusalén había sido devastado por las hordas romanas. Entonces esto también es importante que lo veamos. Yo no quiero seguir adelante con otro, con el punto este de las otras versiones griegas, porque ya me están dando las I-58. Entonces más bien me gustaría ver si tenemos algo en línea, alguna pregunta, alguna duda en línea a estas alturas, y lo dejaríamos para mañana, don Iseli.
No hay una pregunta en particular, solamente a medida que se va hablando, ellos van comentando lo que van escuchando. Solamente eso, pero no que exista una pregunta sobre el particular, Carlos.
Muy bien. ¿Y tú tendrías algún comentario que hacer, algo interesante? Como siempre, intervienes con tus, digamos, reducciones de las cosas.
Sí. No, yo, la verdad, ya tenemos las 7:58. Yo diría que lo dejamos aquí, Carlos, y entraríamos entonces, mañana miércoles, Dios mediante, entraríamos entonces con la siguiente parte de lo que tiene que ver con la historia del texto sagrado. Oscar Osvaldo González dice aquí, en Yamnia, lo escribe con MN, dice, se cerró el canon del Antiguo Testamento, sabía que era fue en el 90 después de Cristo, comenta él.
Sí, en realidad fue en el 100 después de Cristo.
Ya.
La información que yo tengo, que se trata de la ciudad de Jafu, y entonces es Yamnia, J-A-M-N-I-A, pero de todas formas es posible, hay muchos que lo escriben Yamnia, pero es Jafu, en realidad, que es la antigua Jope, la Jope donde estaba Simón Curtidor, donde Pedro tuvo la visión. Eso es, hoy en día ustedes lo pueden ver en la ciudad de Jafu. Queda al lado de Tel Aviv, es como una, como decir, Miramar y Miami, una cosa de esa, está ya, pegada. Una
al lado de la otra. Mire, Laura Padilla le pregunta aquí en el chat, Carlos, ¿nuestra Biblia hebrea está incompleta?
Nuestra Biblia hebrea no es que esté completa o incompleta, es imperfecta. Nuestro texto hebreo actual es imperfecto, debe ser perfeccionado. Es lo mismo que si usted me pregunta si el Textus Receptus de Erasmo es perfecto o es completo. No, le tengo que decir que ni es completo ni es perfecto. Y fue modificado, fue restaurado. Es como una pintura. Que tiene suciedad, que tiene imperfecciones por causa del tiempo, de la erosión, de la acción, qué sé yo, del viento, del agua, y entonces llega un restaurador y restaura esa pintura tal como era en el original. Bueno, eso se hizo en cuanto al texto sagrado griego, pero tiene que hacerse en cuanto al texto hebreo. El texto sagrado hebreo tiene que hacerse, todavía no está hecho. Por ejemplo, la cuarta versión de la Biblia textual tiene unas modificaciones que llegan entre el 15 al 20% de esas mejoras.
¿Eso implica algunos cambios doctrinales o no es para asustarse tanto?
No, yo dije que cualquier cambio doctrinal que provea esto va en mejora de nuestra doctrina, gloria a Dios, va en mejora. Mire, ¿qué afecta tanto el texto hebreo como el texto griego en su corrupción? ¿Qué afecta? Le voy a decir lo que afecta. La deidad de Cristo. No se quiere que se sepa que Dios se hizo carne. El diablo no quiere, le molesta profundamente. Y entonces utiliza el corazón de los hombres para negar eso, para que haya cada día más mormones, más testigos de Jehová, más religiosos y menos creyentes. Esto es lo primero, la deidad de Cristo. Segundo, el plan de redención. No le gusta el plan de redención. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron, cuando se enteraron que estaban desnudos, don Iseti? ¿Qué fue lo primero que hicieron?
Cubrirse.
Intentar cubrirse, porque después se escondieron y dijeron, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Pero cómo estaba desnudo? ¿No te acababa de cubrir? es que no le sirvió de nada, ¿verdad? Bueno, hay un espíritu de obra que hoy en día sigue diciéndole al hombre lo mismo, que se puede justificar, que puede cruzar el charco él mismo nadando, que sus propias fuerzas son suficientes, que confía en sí mismo. ¿No te acuerdas de la canción famosa de Sinatra? ¿Cuál era?
La canción New York, ¿no? New York. ¿Esa de New York?
No, la de My Way.
Ah, My Way, sí, a mi manera.
A mi manera, lo hice a mi manera. Sí, claro, tú lo puedes hacer a tu manera y te mueres. Por hacerlo a la manera de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Te explico. Entonces, las intenciones tanto del corazón del hombre, ayudados grandemente por Satanás, tienden a desvirtuar la obra de redención hecha por Dios en la cruz del Calvario. Primero eso. Le niegan a Jesucristo su condición mesiánica inequívoca como Jesús de Nazaret. Entonces, se alteran una serie de citas que hicieron los apóstoles y el propio Señor Jesús del Antiguo Pacto, y se han modificado esas citas del Antiguo Pacto. Si quieres, mañana podemos dar ejemplos concretos de eso. Me haces acordar y doy unos ejemplos concretos de citas. Entonces, en eso es que afecta. Y después, sobre todas las cosas, afecta en el Nuevo Pacto, gracias que está restaurado, el concepto de las obras para salvación, y disminuye la salvación por gracia. Donde te pueden poner un condicional, te lo ponen. Ahora, siempre es, los errores son hacia ese lado, lo que se hace sospechoso, tremendamente sospechoso. ¿Te acuerdas aquella variante de Romanos 8:1?
Romanos 8:1, sí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Exacto, los que están en Cristo Jesús. Y añaden entonces el texto receptu, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, que tú no estás condenado con tal que andes conforme al Espíritu. ¿Y qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Ay, ¿quién lo sabe eso? Lo sabe el pastor que te está apuntando con su dedo desde el púlpito. ¿Ve? Entonces, estas son las cosas, pero ¿qué pasa? En realidad, en el texto no está. Pablo jamás dijo eso. Pablo dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después, el asunto del ayuno. El ayuno es una obra, y eso no está. No está, no está. Yo quería también hablar, tocar ese tema, que es un poco... Pero es que todos los temas son tabú. Todos. El ayuno es tabú, los diezmos son tabú, la seguridad de salvación es tabú. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Aprovechamos para hablar o no podemos hablar de nada? No podemos tocar un tema sin que sea tabú. ¿Para quién es tabú? Para los que se benefician de eso. Entonces el público, el pueblo, nunca termina de aprender o entender. Entonces le estamos dando la razón a aquellas personas que dicen que hay cosas demasiado profundas que el pueblo no está en capacidad de entender. ¿Cómo que no está en capacidad de entender? ¿Por qué? Porque no es anglosajón, por eso no entiende. Porque es latino, no entiende. Los anglosajones sí entienden y los latinos no entienden. ¿Pero qué es eso?
Carlos, ¿sí? Nos dieron las 8:06.
Entonces, bueno, la culpa la tienes tú.
Mañana conversamos de esto, no se preocupe. Carlos, muchísimas gracias. Que disfrute un buen almuerzo ahí en compañía de la familia.
Igualmente para ustedes todos. Hasta mañana.
Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fushan, erudito bíblico.